desde ahorita una tarea. La próxima semana vamos a iniciar el capítulo 8, los primeros 26 versículos. Léanlos, a que así pueden estar ya actualizados, un poquito preparados, como hemos estado caminando a través del Evangelio de Marcos. Y respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? En los primeros 8 capítulos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en los versículos 24 al 30, donde descubrimos que Jesús es el que tiene un plan en todo. No hay coincidencias para Jesús, ni para ti, ni para nuestras vidas en el Señor. Y de igual manera, como les dije, entonces preparémonos leyendo los primeros 26 versículos del capítulo 8 para la próxima semana. Jesús tiene un plan y un propósito en todo y para todos. ¿Crees tú esto esta mañana? Creo que muchos podemos decir amén. Pero hay ocasiones, que me pasa a mí, no sé tú, donde se me olvida por un momento y empiezo a dudar o empiezo a malinterpretar, no entender o comprender cuáles son los propósitos de Dios. En este pasaje vemos una interacción que Jesús tiene con una mujer extranjera. Pertenece a otra raza, pertenece a otra religión. Y es más, está prohibido para los judíos tener algo que ver con personas de otra cultura o otra religión. Pero vemos que esta mujer tiene una necesidad urgente. Ella no se preocupa por las normas culturales o qué puede decir la otra gente, pero ella viene a donde sabe que está la respuesta a su necesidad. Y eso es a los pies de Jesús. Jesús aquí está tratando, como siempre está instruyendo. Recuerden que muchos se referían a él como rabí, que era simplemente maestro, ¿no? Y él está tratando de ampliar la mentalidad, abrir los ojos de los discípulos, de todas las personas que continuamente le estaban siguiendo. Vimos la semana pasada, si recuerdan, cómo él trajo a la luz el peligro de esas tradiciones y ritos y leyes que aún humanamente, por querer ser piadosos, creamos leyes, creamos cosas que supuestamente Dios dice que no tienen nada que ver actualmente con la ley de Dios. Entonces, él había también, vimos anteriormente cómo había declarado las cosas limpias y también a cierta gente, y es lo que creo que aquí estamos viendo. Él está como en otros casos, en otras historias, en otros encuentros, enseñándole a los que les están siguiendo a hacer cosas fuera de las normas con un propósito. Entonces, vamos a ver a esta mujer, sirofirencia, cananea, que ella se extiende más allá de las fronteras, se extiende más allá de las normas. Y Jesús aprovecha este encuentro para mostrar aún su propia relación con el Padre. Si recordamos cuando Jesús se perdió, por lo menos de la perspectiva de María y José, estaba perdido. Jesús no estaba perdido, él sabía exactamente dónde estaba. Y fueron y lo encontraron en el templo hablando, charlando con los maestros y filósofos. Y básicamente, como buenos padres, muchacho, ¿dónde andabas? ¿Quién te mandó a que estuvieras para aquí? Ven para acá, le llamaron la atención. Estaban dando instrucción de la importancia de estar seguro. Me imagino, ¿no? Todo esto que como buen papá le llama la atención, le corriges, le explicas a tu niño por qué debe estar contigo, bla, bla, bla. Y Jesús simplemente les dice, hey, ¿qué no saben ustedes que tengo que yo estar en el plan de mi padre? En los propósitos de mi padre. Allí Jesús nos revela que desde muy pequeño él sabía a lo que vino. O sea que para Jesús no había como que sorpresas. Entonces, ¿qué podríamos traer tú y yo que pueda ser sorprendente para Jesús? Bueno, vamos a leer el texto. Son pocos versículos, entonces lo leemos juntos, ¿sí? Si me quieren acompañar en el 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde se levantó? De donde estaba anteriormente. Entonces nos va contando parte por parte conforme va en el camino a Jesús, ¿no? Entonces, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofirencia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ven, hermanos, Jesús sale de un territorio, se va a otro. La palabra de Dios nos dice aquí que él quería esconderse. Él quería que nadie se diera cuenta que él estaba allí. ¿Por qué sería eso? Si no vino Jesús a buscarnos, a buscar al enfermo, a buscar al herido, a buscar al perdido. Sí, es verdad, pero no olvidemos que Jesús era completamente humano, como tú y como yo. No se limitó en su humanidad. ¿Y creen ustedes que Jesús se cansaba? Sí. ¿Que tal vez le daba hambre? Claro. ¿De vez en cuando le caería bien un bañito? Sí. ¿Refrescarse? ¿Que de vez en cuando él pudiera humanamente desear un momento de silencio? Sí. Entonces, simplemente es este el caso aquí. No es como que y ya cuiteó, ya se cansó, ya no quiere hacer la obra. No, simplemente se fue porque la gente constantemente lo seguía y aquí mismo dice, pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo, hermanos? Dice, luego que oyó de él, en otras palabras, salió rápido el chisme. A que no saben quién vino al rancho. Jesús está allá con doña Petra o don Juan, o en la casa de mi abuelo, que en paz descanse, con mi papá Chuchi. La gente se daba cuenta rápido y Jesús ya tenía fama y todos, no nada más los judíos, todos ya sabían quién era o qué es lo que ocurría alrededor de él. Pero sí, hermanos, él simplemente buscaba un receso, pero se le acercó esta mujer con una necesidad súper grande. Entonces, no hay receso, pero sí hay propósito. Y seguimos leyendo en el versículo 27, en respuesta a que la mujer le rogaba que echase fuera el demonio de su hija. Y Jesús entonces le contesta, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. En esa situación, esta mujer, sabiendo quién era Jesús, se acerca, se tira a los pies de Jesús. Créanme ustedes que no cualquier persona se echaba a los pies de Jesús. Pero interesantemente, muchas veces en las Escrituras vimos que las personas que se echaban a los pies de Jesús, que se tiraban, que le rogaban a Jesús, muchas veces no era su propia gente. No eran los judíos, no era su propio pueblo, no era de donde nació, no eran los de su casa. Eran los que su misma casa y cultura y nación rechazaba. Qué interesante. Entonces ella, siendo una mujer que pertenecía a otra religión, a otra nación, significaba que era como tú y como yo. Y a nosotros la Biblia nos llama gentiles, ¿no es así? ¿Cuál fue tu respuesta al oír de Jesús? Y te pregunto, ¿sigue siendo esa tu respuesta? Creo que muchos de nosotros en algún tiempo, tal vez no literalmente o físicamente nos tiramos, nos postramos al piso, pero creo que en el corazón llegamos a un lugar humilde, quebrantados. Y fuimos a los pies de Jesús. Tal vez intentamos muchas otras cosas para solucionar, buscamos respuestas en otros lugares que simplemente no pudimos encontrar en ningún otro lugar más de que en Jesús. Ella hizo eso. Le suplicó, por favor, te ruego, libera a mi hija. Al pedir eso para su hija, también era una petición para ella misma. Mamá, papá, ¿acaso cuando tus hijos sufren, no sufres tú con ellos? Ver a tus hijos llorar, ver a tus hijos batallar con enfermedad, con dolor, o que estén perdidos en cosas malas. ¿En verdad no pasas noches tal vez sin dormir? ¿No derramas lágrimas tal vez tú también? ¿Tal vez no has dicho algo como que cualquier cosa, Dios, si pudiera yo estar en ese lugar, quítale a él o ella eso y dámelo a mí? Creo que nos podemos identificar mucho con esta mujer. ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde te atreverías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Esta mujer culturalmente hizo un big no-no, una gran cosa que no se debe. No nomás por ser diferente cultura y religión, pero por ser mujer. Simple y sencillamente, no era aceptable. Pero interesantemente, para los gentiles, muchas veces no era un problema ir a Jesús siendo judío. Pero sí, para los judíos, era un gran problema interactuar con los griegos o con los gentiles. Vemos entonces el plan en la respuesta de Jesús. Dices tú, ¿cómo es que hay un plan? Si su respuesta fue, puedas que digas, ruda. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perdón. ¿A quién comparó Jesús a esta mujer? Doggies. A perrillos. Deja primero que se sacien los hijos. No está bien que yo te tome a ti en cuenta. Y más, siendo una perrilla. No está bien. Yo, siendo judío, vine aquí para los judíos. Este es mi pueblo. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Qué te debo yo a ti? Eres griega, eres gentil, eres diferente. No eres el pueblo de mi padre. Jesús fue fiel a las normas de su religión, pues hizo este comentario y todos a su alrededor, judíos que le seguían, tal vez decían, ya, así es, amén. Nada que ver con ellos, gente inmunda. Y decimos, ay, pastor, de veras, qué cosa, qué gente tan insensata. Mas, sin embargo, si piensas, ha habido gente que tú dices, no me junto con ellos por X cosa. por chusma, por feos, porque no son cristianos. No hemos hecho eso de decirle a nuestros hijos, mijo, no te juntes con esos niños, ¿eh? No le hables a ellos. Me han escuchado hacer ese comentario. Muchas veces, como padres, sabiamente, le damos precauciones a nuestros hijos en cuestión a poder elegir bien sus amistades. Pero interesantemente, antes de tú ser cristiano, si creciste en la fe, gloria a Dios, pero si fuiste como yo y no creciste en la fe, I don't know. No usabas, te imaginas preparar tu lonche y luego el de tu hijo y bla, bla, lo mandas a la escuela y dices, mijo, espérate, no te vayas a juntar con esos cristianos, no vayan a convertirte. Ándale, pues váyase a la escuela. Te aseguro que no hay padres gentiles que nunca le han advertido a sus hijos que no se junten con la chisma de cristianos, pero te apuesto que sí hay algunos cristianos que le dicen a sus hijos que no se junten con los no creyentes. Pero en fin. Esta sí fue una frase difícil. Primero los hijos, naturalmente. Primero tus hijos en tu casa, primero los míos. Y después los hijos de otra, no, después los perrillos. Esta comparación vino de la vida familiar. Naturalmente, vas a cuidar a tus propios hijos. Tu primera responsabilidad como papá es pastorear y proveer para tus hijos. Incluso ahora los niños y los perritos son numerosos, como ustedes saben, especialmente en barrios pobres. Jesús afirma entonces, nadie quita, ninguna madre quita el pan de la boca de sus hijos. Los judíos en aquel entonces, hermanos, llamaban, era muy común llamar a los gentiles perros. Pero lo hacían muchas veces de una manera muy ¿cómo se dice? Irrespetuosa. ¿Sí? ¿Se dice así? Déjenles digo básicamente lo que significa para los griegos esta palabra. En este contexto podemos decir que para los judíos significaba una mujer desvergonzada, atrevida. Es usada con la misma connotación de cualquiera que tal vez hoy en día podríamos usar como la palabra perra. Ay, o sea, nomás hasta el estilo del púlpito digo, bueno, ¿qué estoy diciendo? Pero muchas veces a unas mujeres se les refiere como, ay, esa mujer es una perra. Y ya creo que ya no tengo que entrar en más detalle. Pero los judíos hacían una cosa muy clara, que había desprecio. Pero Jesús no utilizó necesariamente esa palabra normal, perros o perra, en lugar la suavizó usando una palabra diminutiva, que es perrillos. Como decir puppies, ¿no? Y él simplemente quería hacer esto, apartarla completamente de que hubiera una distinción. Es que tú sabes que tú eres griega, tú sabes que no eres de mi pueblo. Entonces aquí Jesús muestra cuál fue su plan desde un principio cuando nos dijo en Juan 3 de que Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino el plan de Dios es que mandó a su hijo para qué. Ok. Entonces, consciente de las normas religiosas y culturales, Jesús usa la misma palabra, la suaviza simplemente para hacer una distinción. No para ofenderla, sino para hacer una distinción. En otros evangelios lo explica de otra manera. He sido enviado solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, 24 podemos ver. En otras palabras, el Padre no quiere que me encargue de esta mujer, parece ser. Pero bueno, continuamos viendo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios demuestra que es primero para el judío y luego para los demás. El versículo 27, la primera porción, deja primero que se sacien los hijos. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, definitivamente el plan de Dios hace una distinción específicamente y para su propósito. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, es Pablo quien dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí nosotros volvemos a los gentiles. Mateo 10 nos dice, a estos 12 envió. ¿Cuáles son los 12? Los discípulos, ¿no? Y les dio instrucciones, muy específico, diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en la ciudad de samaritanos no entres, sino vayan a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel. Y así podemos ver otros pasajes donde Dios es muy específico a dónde está su enfoque y el orden en el cual va a hacer las cosas. La mujer reacciona, ¿no es así? Leímos que la mujer le respondió, sí. No se puso a debatir. No se puso a criticar. No le dijo, pero es que estaba mal, no se puso a corregirle. Le dijo, ya, es cierto, tienes razón. Pero creo que ella ha reconocido algo increíble aquí. Porque le dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Qué fe, hermanos! ¡Qué fe! Ella está de acuerdo con Jesús. ¿Creen que tal vez le dolió en un momentito? Sí. Cuando Jesús nos habla, creo que debe dolernos un poquito. Creo que tal vez una de las primeras conversaciones que tuvimos con Jesús debe dolernos. Porque aunque no vino a condenarnos, vino a sanarnos. Y como buen médico, como buen padre, como buen Dios, resalta lo que está estorbándonos para tener esa relación íntima con Él. Tiene que haber malas noticias, tiene que haber malas noticias. Si no, ¿cuál evangelio va a haber? Conocemos la palabra evangelio, significa que, hermanos, buenas, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿qué hay de bueno para el que no reconoce primero que está en una muy mala situación? En una situación no preferida. Como si ella dijera, sí, yo soy un perrito, entonces tengo derecho como los perritos, las migajas me pertenecen. Pero qué humildad, no es un reclamo, qué humildad. La conversación es muy breve. Esto me recuerda charlando con alguien este fin de semana. Y salió el tema de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Interesante ver la actitud de cada uno de ellos. Si ustedes recuerdan, uno de ellos tiene una actitud arrogante, burlona, irrespetuosa hacia Jesús, hacia su compañero que estaba en la otra cruz, y le dice a Jesús, bueno, no, que muy Dios, bla, bla, bájate o llama que te ayuden, o sea, ¿qué estás haciendo allí? Y el otro le dice básicamente, ¿sabes qué? Shh, cállate, tú no sabes de lo que hablas, este realmente es inocente, pero nosotros merecemos estar aquí. Ese ladrón no hizo excusa ni pretextos, dijo: bien, merezco estar aquí. La paga del pecado es la muerte. En tradiciones prácticas romanas era la muerte en cruz. Y ya al entrar en diálogo con Jesús, simplemente le dijo: recuérdame cuando estés en el paraíso. Y la respuesta de Jesús fue: de cierto, de veras, en serio, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué tal el bautizo? No hubo. ¿La clase de membresía? No hubo. ¿A cuántas clases de crecimiento fue? A ni una. ¿En qué ministerio sirvió? Nariz. Entonces, ¿por qué se va a herir? ¿Por qué le dijo Jesús? O sea, ¿qué hizo eso para merecerse? Nada. Es una de las perfectas, de varias, pero una de las perfectas imágenes de la gracia de Dios. Esta mujer tampoco es merecida. Pero le dijo: haz lo que se tire. Sé que es grande y poderoso. Tus obras sé que me transformarán. Sé que liberarán a mi hija. Sé que hay poder en lo más pequeño tuyo, Señor. El de la cruz también mostró su humildad. No hizo propiamente una oración del pecador. No pasó al frente a que le ministraran, a que oraran por él. Todo tiene su propósito, pero quiero que entendamos aquí. Una conversación muy pequeña. Jesús luego vio el corazón de ese hombre en la cruz. Uno, reconoció quién era él sin Jesús. Reconoció quién era Jesús. Mostró arrepentimiento porque ni siquiera se consideró digno de poder irse con Jesús. Y Jesús le dijo: that's it, te llevo, vente. Aquí esta mujer, ella sabía quién era sin Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Humildemente dice: me consuelo con las obras. Ten misericordia de mí. Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la posición de tu corazón esta mañana? Ella simplemente sacó esa conclusión aún de las cosas que Jesús enseñaba. Entonces, a través de la actitud de esta mujer, Jesús tiene algo personal para ella, pero también muestra, da esa lección enorme a los judíos y a todos nosotros. Vemos que las puertas están abiertas a todo el mundo. Versículo 28, sí, Señor, volvemos a recalcar, pero aún los perrillos, aún ustedes y yo, hermanos, somos estos perrillos, comen de las migajas. Porque el plan de Dios se extiende a todos. ¿Sabes? ¿Estás seguro que ese plan de Dios se ha extendido a ti también? ¿Que tú personalmente eres parte de ese plan de Dios? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, de nuevo, ya lo acabamos de leer, ¿no? Dice: porque el poder de Dios para salvación es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees? Al judío primeramente y también al griego. Si algo quieres declarar, si de algo te quieres apropiar, apropiate de esto. Él ha dicho esto. Ella reconoció aún las costumbres, aún todo lo que Jesús pertenecía y se apropió a eso, sabiendo primeramente que en él había poder, porque él era Dios. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo, Jehová, te llamo en justicia, te he llamado en justicia, y sostendré por la, y te sostendré por la mano, guardaré y te pondré por pacto al pueblo para luz a todas las naciones. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Dos más. Después de estas cosas, en Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Por eso, imagínense esto que ocurrió en un lugar lejos de aquí, que ahora muchos peregrinamos, vamos, hacemos el viaje porque queremos ir a conocer Tierra Santa, decimos, ¿no? Pero te das cuenta que esa Tierra Santa se extendió. ¿En qué pisamos esta mañana? En Tierra Santa, en piso santo. La salvación de Dios ha alcanzado aquí. Qué bueno que de Israel se vino a Orange County, Santa Ana. No lo lees propiamente en la palabra de Dios, pero ¿qué más puedes entender si de entender de que es a todas partes del mundo? Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en los atrios que mí fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso sé que digo amén contigo porque aquí estás. Se pudieran haber ido de pinta porque no está el pastor Armando, pero aquí están. Y no están porque vinieron a verme a mí, yo lo sé. Están porque hemos venido con un propósito, sabemos a lo que somos llamados, sabemos lo que hemos alcanzado. Y nos sentimos privilegiados de decir, sí, yo soy uno de esos perrillos y he alcanzado las migajas del Señor. Entonces la reacción de Jesús es: por lo que has dicho, ve. El diablo ha desaparecido de tu hija. Por lo que tú has dicho, Señor, perdóname, Señor, soy pecador. Y Él te dice, ve, ¿ha cambiado tu vida desde que viniste a Jesús? ¿Eres portador de la gloria de Dios? ¿Das testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida? Este fin de semana se bautizaron, creo, 5 personas en el lago, en el campamento. Como hemos hecho aquí, como se hace en las playas, en cualquier lugar, las personas dieron testimonio. No callemos lo que Dios ha hecho en sus vidas. No seamos cristianos undercover, secretos, espías. Declaremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No con una actitud de jactancia, sino con una actitud de humildad. Imagínate decirle al mundo: yo soy uno de los perrillos que ha conseguido, que ha recibido las migajas del Señor. ¿Te glorías en eso? ¿O te darías vergüenza porque piensas a todavía tal vez poquitito que hay algo que merece? Que al fin Dios, cuando vio quién era yo, dijo: wow, este me lo llevo conmigo. Lo siento, pero no. Entonces esto nos ayuda, hermanos, a comprender algo del misterio que envuelve la persona de Jesús con la vida del Padre. La voluntad del Padre, el plan del Padre. Entonces eso afecta de la manera que tú y yo vivimos. Y de la manera que tú y yo hablamos, nos comportamos. La manera que tú y yo oramos. ¿En verdad pides y quieres la voluntad y el plan de Dios en tu vida? Tal vez incluya dolor. Tal vez incluya algo de tristeza. Tal vez el plan de Dios para tu vida incluya problemas. ¿Has llegado a ese lugar? Me acuerdo hace muchos años atrás, escuchando un mensaje y eventualmente el Espíritu me conmovió a atreverme. Y estando yo solo en mi apartamento, me puse a llorar. Primero renegué de todas las cosas que no tenía. Y después de que me desahogué, comprendí de todas las cosas que tenía, que nunca antes había tenido. Y me acuerdo con miedo, todavía hasta pensando, mientras estaba hablando con Dios, pensando, like, what are you saying? Like, are you sure about this? This doesn't make any sense. Porque yo hablo con Dios en inglés. En verdad. Y le digo, Señor, y el Señor me dio el valor y la fuerza para orar sinceramente. Señor, quiero estar en tu voluntad, aunque me traiga dolor. In Jesus' name. No me arrepiento. No me estoy jactando, simplemente les estoy diciendo que el Señor, en su amor, en su gracia para mi vida, así como para la tuya. Sé que algunos dicen, sí, Víctor, yo también he estado allí. Y dices, oh Dios, no sé, aún si tu plan trae incomodidad, trae dolor, trae sufrimiento, pero allí prefiero estar en tu voluntad y no en la mía. Y gloria a Dios si nos comprendemos. Pero si no, hazlo esta mañana. Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Entonces, vemos que esta apertura hacia esa mujer gentil es otra de las puertas abiertas que vemos para ti y para mí. No tienes que estar en un lugar privilegiado como los judíos para tener acceso a Jesús. Simple y sencillamente, el amor de Él es para ti. El perdón de Él es para ti. La misericordia y la gracia de Él es para ti. Pongámonos de pie, hermanos. Recordamos cómo en Marcos 16, si estamos familiarizados, eventualmente llegaremos allí. Vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio a toda la creación, nos dice la palabra. En su boletín, como ustedes saben, siempre escribimos un pequeño resumen. A veces va alineado con el sermón, a veces son otros pensamientos, pero siempre de acuerdo al mensaje. Al final hay unas preguntas personales. Son esas que están aquí. Tomemos unos 2 minutitos. Hermanos, ¿podrían volver a dirigirnos en ese último canto que hicieron? Por favor. Concretamente, ¿qué haces para vivir en paz con personas de otras iglesias? Estoy primero hablando de otros hermanos cristianos. ¿No eres de Calvary, Santa Ana? Bueno. De Calvary Chapo, bueno. Ellos tratan. Oh, la iglesia del buen pastor, sí. ¿Sigue siendo bueno ese pastor? ¿Qué tal en el barrio donde vives? ¿Con tus vecinos? ¿Sabes los nombres de tus vecinos? Sí. Está la mamá, el papá y el nene. ¿Qué tal esas personas de otras religiones completamente? Ni siquiera son hermanos en Cristo. Y yo no sé, esa gente, pues, pasó, yo los veo que entran y que salen, se ven muy misteriosos con sus turbanes. ¿Hablas normalmente con personas de otras religiones? ¿Qué tipo de mentalidad tienes tú? ¿Cómo te impacta lo que estás escuchando? La actitud de esta mujer, la actitud de Jesús. ¿Qué has entendido sobre el plan de Dios? Mientras los hermanos nos dirigen, voy a pedir que oremos, escuchemos, cantemos, meditemos, leamos las preguntas. Pero por favor, seamos sinceros, lo más que puedan. Pregúntenle al Señor. Quiero saber. Si tú tal vez no has hecho un compromiso personal con Jesús, no has sido como ese ladrón en la cruz que simplemente reconoces quién es Dios, quién eres tú y lo que necesitas, o como esta mujer que ya por fin no va a permitir que ninguna norma o cosas le impidan su contacto. Si ese eres tú, no permitas que nada te impida, acercarte a Jesús. Y al final del servicio te invito a que pases aquí a los lados. Habrá unos hermanos, unas hermanas que pueden orar contigo. Aprovechemos esto. Padre, esa es nuestra oración esta mañana, poder reflejar al mundo tu amor. Pero sé que no somos capaces si no hemos permitido o primero recibido tu amor. Señor, tú nos amaste y nosotros te amamos. Por eso, porque tú nos amaste. Te pido, Padre, que volvamos a reconocer y a caminar en esas verdades. Y que nos has llamado como parte de este plan. De amar al mundo, de decirle las buenas nuevas, de proclamar tu evangelio y demostrarlo en nuestras vidas. Alabado seas en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, hermanos.